Mauricio Cabrera, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Un alumno suyo en Chía decía que criticaba el comportamiento del Banco de la República. Yo quisiera preguntarle a usted su opinión sobre el papel que ha jugado el Banco de la República en la crisis.
Julio, si me permite, yo quisiera hablar un poquito sobre, antes del tema del día, la economía o la vida. Porque ese es un dilema general, pero el dilema que viven todas las personas es un poquito distinto. Quédese, no salga si quiere vivir, le dicen. Y contesta, si no salgo, no vivo, porque no tengo con qué comer. Ahí el dilema tiene una dimensión diferente. Y ese dilema, lo que quiero decirle, Julio, es que no tiene solución en el mercado. Ese dilema únicamente lo arregla y sale de él una intervención extraordinaria del Estado con todos sus recursos. Es la única forma de salir del dilema. Con un Estado fuerte e interviniendo, como el caso de China, se evita el dilema de la economía o la vida. En ese contexto, la pregunta sobre el Banco de la República se entiende mejor. El Banco de la República, el Banco Central, es uno de los instrumentos más fuertes que tiene cualquier Estado para intervenir en la economía, porque es básicamente el que provee de dinero, de liquidez a todo el aparato productivo. En Colombia, el banco ya ha tomado unas medidas acertadas, un poquito lentas, en la baja de interés y está proveyendo liquidez para los bancos, para que no se pare el sistema financiero. Eso está bien, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque la crisis económica y la recesión a la que nos enfrentamos es muy distinta de todas las anteriores. Es distinta a la crisis financiera del año 2008 en el mundo. Es muy distinta a la crisis que tuvo Colombia en el año 1999, cuando la economía y el producto cayeron 5%, e inclusive es distinta a la Gran Depresión de 1929, que fue el peor episodio que ha tenido la economía mundial. ¿Y por qué es distinta? Porque en todos esos casos ha sido una crisis financiera, una crisis en que los deudores no han podido pagar, se han quebrado los bancos, se ha cortado el circuito económico. Entonces, las medidas que se tomaron en ese momento es apoyar a los bancos y un poquito, muy poquito, apoyar a los deudores. Aquí está pasando algo de eso, pero no solo eso, y por eso las medidas no son suficientes, porque es que se está frenando el aparato productivo. Se han cerrado aerolíneas, hoteles, restaurantes, peluquerías, panaderías, almacenes. Todo el aparato productivo, o no todo, pero sí una gran mayoría del aparato productivo está parado. Y que bajen la tasa de interés no va a hacer que la gente coja un avión o que Avianca vuelva a volar. Que los bancos den crédito tampoco va a hacer que la gente, va a permitir que la gente salga a la calle o que vuelva a restaurantes. Eso, te repito, son medidas necesarias, pero no suficientes. ¿Qué se necesita del Banco de la República hoy? Que le dé instrumentos al Estado para que intervenga, y ese instrumento es dinero, porque el gobierno aquí en Colombia y en todo el mundo va a tener que hacer un gasto público de proporciones inimaginadas. Mire, Julio, en Dinamarca, para ponerle unos casos concretos, se calcula que la intervención del Estado va a costar 13% del PIB de ese país. Si en Colombia llegáramos a eso, estaríamos hablando de 65 billones de pesos. La ley que acaba de aprobar el Congreso norteamericano de estímulo a la economía vale 2 billones de dólares, que es el 10% del PIB de ese país. En Colombia eso equivaldría a 100 billones de pesos. Y el Estado no tiene, el gobierno no tiene esos recursos. Pero hay que tener claridad que para que la economía no se quiebre y sobre todo para que la gente no se muera de hambre, para que la gente pueda seguir comiendo y las empresas no se quiebren, no desaparezcan, se necesita una intervención del Estado de esas magnitudes, de esa cuantía. Y esa cuantía únicamente la puede financiar el gobierno colombiano o cualquier gobierno del mundo con recursos del Banco Central.
Profesor, yo quisiera que explicáramos con ejemplos, si puede, lo que es una intervención del Estado decidida, es decir, al estilo chino, una intervención del Estado en Colombia para precisamente evitar que se estrelle el hambre con el coronavirus, que es el peor de los escenarios. Cuando usted dice intervención, deme un ejemplo. ¿Qué quiere decir intervenir?
Le voy a poner el ejemplo de Inglaterra, de Holanda y de Dinamarca. Inglaterra, por supuesto, tiene hoy un gobierno conservador. ¿Pero qué han hecho esos tres países? El gobierno ha dicho que va a pagar la nómina, los salarios de todas las de los empleados de aquellas empresas que han tenido que suspender actividades. Porque es que la situación es esta. Póngase un pequeño restaurante de barrio o un almacén. Le tocó cerrar. Tiene 8 o 10 empleados. El dueño puede tener toda la buena voluntad de pagarle los salarios a los empleados y puede tener caja y recursos para pagarse los 15 días de pronto hasta un mes. Pero no más, se le acaba la plata. Entonces, ¿quién va a pagar esa nómina? Él va a tener que despedir los empleados. Y entonces, al despedir los empleados, el empleado ya va a dejar de pagar los servicios públicos, va a dejar de pagar la pensión del colegio del hijo, va a dejar de comprar cosas, y entonces se empieza toda una cadena, es una bola de nieve que va creciendo, porque entonces, pongamos solamente un hilo de la cadena, dejó de pagar la pensión del colegio, ¿y qué hace el colegio entonces? Pues va a tener que sacar profesores, porque no tiene con qué pagarles, y entonces ellos también van a dejar de comprar cosas y de pagar eso. La solución de la intervención del Estado en estos países fue decir, señores, voy a pagar el salario de todos los trabajadores en empresas que han tenido que suspender actividades, por supuesto con un tope. En Inglaterra pusieron 2.800 libras esterlinas, que es más o menos el salario medio del país. En 2.800, en Dinamarca como 2.500 dólares, en Alemania. En un ejemplo distinto el de Estados Unidos, ese es un en el sistema ya se debería hacer lo mismo, pero la filosofía y la ideología no los deja, pero pusieron, van a repartir plata, le van a girar cheques directamente a las a las personas, como 500.000 millones de dólares van a girar. Eso es una intervención del Estado para que la gente así haya no perdido el empleo, sino suspendido su trabajo y suspendido sus ingresos, tenga con qué comprar cosas, tenga con qué comer. Eso vale mucha plata, y es lo que tiene que hacer el Estado en Colombia en este caso. Aquí ya se ha hecho una parte que es importante, atender a los más vulnerables, a los más pobres, no a todos. El tema de familias en acción, jóvenes en acción, se le está dando una plata muy poquita todavía. Yo creo que ahí tienen que subir eso hasta por lo menos un salario mínimo, no 260.000 pesos, y tiene que incluir otra gran cantidad de esa población muy más pobre, estrato 0 y 1, que son las víctimas y los desplazados, los cuales se calcula que un 40% de los 8 millones que están registrados en el país no están incluidos en esos esquemas. Eso está muy bien, hay que ampliarlo y acelerarlo. Pero hay otro grupo, que es el grupo de los trabajadores formales, lo que le digo desde Avianca, los hoteles, los restaurantes, que van a perder su empleo, van a perder sus ingresos. Allí también tiene que actuar el Estado. Y hay un tercer grupo, el más difícil, y le digo el más difícil porque ahí no se ha encontrado una fórmula, que es el grupo de los trabajadores independientes e informales, que ya tienen un ingreso de 1.5 millones, 2 millones de pesos, que les ha permitido salir de la pobreza. Ya no están en el nivel de pobreza, pero están en una clase media-baja muy vulnerable. Y como no están formalizados, como no están registrados en la nómina de ninguna empresa, como no están bancarizados, es muy difícil encontrar un mecanismo para girarles la plata. Pero también a ellos el Estado tiene que ayudarles y darles plata. Esto no es ayudar a las empresas, esto no es salvar a los empresarios, esto no es salvar a los bancos. se hace para que la gente tenga que comer, pero el efecto indirecto es que se van a salvar las empresas, se van a salvar los empresarios y se van a salvar los bancos, porque el sistema va a seguir girando y la rueda de la economía va a seguir produciendo.
Sí, profesor Cabrera, en línea con lo que usted dice, Colombia está en capacidad de sacar más plata, y se lo pregunto porque nomás para ampliar el cupo de programas sociales se tuvo que usar ahorro pensional y usarlo nomás como un préstamo. ¿Qué instrumentos debe dar el Banco de la República para que el gobierno pues pueda sacar más dinero?
Mire, el recurso sano que tiene el gobierno son impuestos. Pero en este momento subir impuestos sería absurdo y además toma tiempo. Imagínense lo que significa hacer una reforma tributaria y que se empiecen a colectar los impuestos. Eso vamos a tener que hacerlo después de la crisis. Vamos a tener que hacer una reforma tributaria y subir los impuestos. Pero a corto plazo, inmediatamente, la fuente de recursos de cualquier gobierno o de cualquier empresa es el crédito. Y crédito hay tres fuentes. El mercado de capitales internacionales, salir a conseguir plata afuera. El mercado de capitales nacional, salir a endeudarse en el país. Y el Banco Central, emisión monetaria. Conseguir plata afuera en este momento es muy difícil, salvo una excepción, que son las entidades multilaterales. Y otra cosa que tiene que hacer el gobierno es ir inmediatamente al banco, al BID, a la CAF, al Banco Mundial, a pedir créditos de emergencia, son en dólares, y entonces eso tiene un doble beneficio. Le va a dar recursos al gobierno y nos va a dar dólares para poder financiar ese déficit tan grande que tenemos en nuestra balanza de pagos, que por supuesto se ha agrandado enormemente con la caída del petróleo. Primera fuente de recursos que tiene que tomar el gobierno, la banca multilateral. El mercado de deuda nacional, el gobierno salga hoy a emitir TES o a endeudarse con los bancos, no da para las magnitudes que se necesita. Simplemente no da. Entonces queda la tercera fuente, que es el Banco de la República, es crédito del Banco de la República al gobierno. Esto lo permite la Constitución, lo permiten todos los países del mundo. Simplemente se necesita en Colombia un requisito que puso la Constitución, muy sano, que el voto de la Junta Directiva tiene que dar la aprobación unánime a eso. La Junta ya debería estar discutiendo este tema y buscando el consenso para darle crédito. Porque ahí los recursos son infinitos. El Banco de la República puede proveer toda la plata que se quiera. Y que no nos vengan a decir que eso causa inflación. ¿Sí? Esa tesis trasnochada ya está muy desprestigiada y murió con la crisis financiera del año 2008. En el año 2008, los bancos centrales duplicaron, en algunos países triplicaron la cantidad de dinero circulando en la economía, y la inflación no le pasó nada. ¿Por qué? Porque había un problema de demanda enorme, un problema de recursos. La base monetaria en Colombia vale 110, 120 millones de pesos. 120 billones, perdón, para que el gobierno financiara, por ejemplo, estos 50 billones de pesos, que son el 5% del PIB, es una cosa del orden del 40% de la base monetaria. Es mucha plata, sí, pero la economía en una situación de crisis y de recesión aguanta esa emisión monetaria y no se va a producir inflación por esa causa. Inflación se puede producir porque caiga la producción, por ejemplo, de alimentos. Entonces, por falta de oferta sí puede haber inflación, pero eso no se soluciona reduciendo la liquidez de la economía.
Señor doctor Mauricio, yo sigo con mi tía Anita, porque fue mi tía Anita la que advirtió que su opinión respecto de la crisis del petróleo debería darle al país una orientación diferente, y es que de todas maneras necesitábamos el fracking. Y después, advirtiendo usted que por supuesto el medio ambiente había que protegerlo y toda esa cosa. Y después usted advierte que se necesita utilizar el cupo que el Banco de la República le daría al gobierno para endeudarse, como dice la doctora Cecilia López, hasta el alma. Y usted trajo los ejemplos de Inglaterra, de Dinamarca, y dice que ese es el mecanismo que debe observarse en Colombia, y que ya personas como el doctor Carlos Caballero, un pontífice de la economía, coincide con usted diciendo que eso es lo que hay que hacer, como lo hizo Esteban Jaramillo cuando le tocó manejar un problema de la magnitud que podría ser el que más se acerca a lo que estamos viviendo hoy. De manera pues que yo interpreto que su recomendación no tiene vuelta de hoja y que lo que hay que hacer es endeudarse hasta el alma y que el Banco de la República le abra esa puerta al gobierno, pero al país sobre todo, y que no tiene razón su alumno que le dice que lo que hay es que cambiar a la Junta del Banco de la República.
Yo espero que la Junta del Banco de la República sea sensata y adopte estas cosas. Pero Alberto, ante todo, muchas saludes a su tía Anita. Espero que nos siga escuchando con atención. La solución es indispensable, Alberto, porque es que no hay quien pueda tener los recursos. Por supuesto, está surgiendo, y sabes, en Colombia y en el mundo entero, una cosa muy linda, que es la solidaridad y la filantropía. Y la mayoría de las personas están tratando de ayudar a los que están muy cerca de ellos en dificultades, están haciendo donaciones. Las grandes empresas, lo que acaba de hacer Luis Carlos Sarmiento Angulo con 80.000, donando 80.000 millones de pesos, son cosas que muestran este espíritu de solidaridad que es indispensable en esta situación. Pero esta solidaridad es muy pequeña frente a la magnitud del problema. Un problema de estas magnitudes requiere soluciones extraordinarias, y el único que tiene la capacidad para hacer que la economía siga andando, que la rueda no se pare, es el Estado, invirtiendo unos recursos multimillonarios, que repito, es la única parte donde los puede conseguir, además de un pedazo que le preste la banca multilateral, es el Banco de la República.
Sí, profesor, ayer la alcaldesa hablaba que debemos prepararnos para una economía de como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, para pagar nuestra economía 3 meses y que solamente produzca lo básico, la comida, los servicios públicos, la salud, y que se reactive hasta el año entrante. ¿Qué opinión le merece esa afirmación de la alcaldesa?
Lo primero es totalmente cierto. Y lo había dicho también desde el principio el presidente Macron de Francia. Estamos en una economía de guerra. Y es una guerra contra un enemigo invisible, muy complicado, y donde hay 3 frentes de batalla. La salud, que hay que protegerla y cuidarla, y eso requiere inversiones muy grandes en todo el sistema hospitalario. El ingreso de los colombianos y la producción. Y la producción en este momento de bienes esenciales, farmacéuticas, cadenas alimenticias, inclusive fabricantes y confeccionistas de trajes y cosas para la protección de los médicos. Hay muchas cosas esenciales que tienen que seguirse produciendo. Entonces, una guerra con 3 frentes. Lo que no se sabe es cuánto vaya a durar. Un escenario de 3 meses es posible, y fue lo que pasó en China. Puede ser uno un poco más optimista y pensar que en Colombia, por razones no explicables o no explicadas todavía, se dice que es que el clima, el trópico, el sol, la vitamina D, puede hacer que eso sea un poco menos grave que en otras partes, entonces no se demore 3 meses, sino 2 meses. Eso no lo sabemos hoy, y como bien decía Julio antes, va a depender mucho de la disciplina de la gente y de la forma, de la seriedad con que se adopten las medidas de control. Entonces, respecto a lo que decía la alcaldesa, sí es cierto, estamos en una economía de guerra, puede durar 3 meses, también es cierto, pero ahí sí no hay certeza. Es posible que dure un poco menos, ojalá, pero si no somos cuidadosos y nos despelotamos como en Italia, de pronto dura más.
Profesor, el alcalde de Washington... ya anunció 90 días de cárcel, $5,000 de multa para los residentes que se salgan de su casa. Así de simple, 90 días de cárcel. Y así fue que funcionó la China y funcionó Corea. A ver si aprendemos algo. Profesor Cabrera, siempre...
Julio, ¿me deja decir una cosa? La cárcel y las multas no soluciona esto, porque frente al hambre no hay cárcel que asuste. El gran temor que a uno le da es un estallido social y asonadas y la gente asaltando los supermercados y las tiendas buscando comida. Ese es el gran problema. Esas medidas funcionan y funcionan en China porque el gobierno chino le siguió dando a la gente ingresos y alimentos. Entonces se necesitan las dos cosas, disciplina de la gente, pero también que tengan asegurada su subsistencia, porque ante el hambre no hay cárcel que valga.
La intervención que usted nos explicó en su primera respuesta, profesor, lo vamos a seguir molestando porque entendemos mucho y aprendemos mucho después de nuestras entrevistas. Ha sido usted muy amable, profesor.
No, Julio, muchas saludos a la mesa y que sigan ustedes en esta labor tan importante de informar a la gente desde sus casas, pero es uno de los medios de comunicación esenciales que tenemos todos encerrados en nuestras propias casas, poder seguir teniendo las voces de ustedes que nos informan y nos dicen qué está pasando en el mundo.
Gracias, profesor. Numeral, prioridad, dinero o salud. Es una combinación muy difícil de manejar para un gobernante, porque como acabamos de escuchar, una cosa va de la mano de la otra. La autoridad para obligar a que la gente cumpla, pero de otro lado, la necesidad de salir a buscar el pan de cada día. Vamos con los oyentes a esta hora.